A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at schwabvious.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar: novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
Bienvenidos a
Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya es viernes, final de semana. Yo soy Flor Rubio, les saludo y les anticipo. Si no tienen nada que hacer en la ciudad, no salgan.
Ay, no se muevan.
Está hecho un caos, hay muchísimo tráfico por donde uno vaya. Así que si tiene la gran bendición de poder quedarse en casa, sabroso. Nosotros los acompañamos. Y si van en el coche, pues también, ¿no? 2 horas de camino, pero escuchando Fórmula Espectacular. Bella, Ana Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, oigan. La verdad, estamos cerrando el viernes nosotros bien contentos, porque aparte mañana es nuestra posada.
Exactamente.
Así como lo escuchan. Y vamos a ir con nuestros ugly sweaters.
Eso,
oigan, pero bueno, pues les voy a contar algunos escándalos que han pasado en redes sociales esta semana. Entre ellos, ¿cómo cerró este podcast que lo comentamos hace mucho, no hemos andado en el tema, de una influencia que se llama Florencia Guillot, que aparte es de Monterrey, y pues se armó una buena trifulca que llegó hasta medios tradicionales, uh-huh, o sea, uh-huh, se agarró a todos lados y hasta, bueno, posibles demandas, o sea, todo muy grave.
¿Demandas? Sí, ¿en serio? Todo, en un momento, por supuesto, los detalles. Y ya está aquí nuestro querido, dije nuestro, tuyo y
me gusta
mío,
que me incluyas,
para Flor, evitar celos, no, para evitar,
es que yo estoy acá,
para evitar escenas de celos. Nuestro,
esta mujer. Somos pocas y nos segrega así.
Ay, nuestro querido Joel.
No, yo entré antes.
Soy yo.
2 semanas antes. Que fue. 2 semanas antes yo estaba aquí.
¿Cómo están todos? Muy feliz. Efectivamente, una tarde de mucho tráfico. Llegar a las instalaciones de Grupo Fórmula. Creo que fue una hazaña para casi todos. No sé si para Ana Lu, pero
yo llegué primero. ¿Sí? Uy, humillándolos con mi presencia puntual.
¿No te fue
puntual,
difícil llegar a ti?
Fíjate que no, yo creo que salí con una hora de anticipación aproximadamente. Entonces,
pero
yo creo,
ojo,
que me fue bien.
No se metan al periférico, no, por nada del mundo.
No, está tremendo el periférico ahorita.
¿Ves que aparte de Navidad está muy fuerte?
Es que sí, ya son las posadas, las comidas, las reuniones, las todo lo que se puede.
Ya que se acabe la Navidad.
No que se acabe, apenas está empezando y nos encanta, pero bueno, pues esto del tráfico sí realmente es pesado. Y también está con nosotros el Gabo Cuevas, ya, que se había escabullido. ¿Dónde estabas, Gabriel Cuevas?
Digo la verdad, la mentira.
La verdad.
En el baño.
Ay, no, la mentira, por favor.
¿Cuál era la mentira? Aquí vino con nosotros, ¿quién? Según Kalima, el hombre incompleto, claro, que es la Gabo Cuevas.
Oigan, pues yo les voy a platicar que ayer, hablando de posadas, pues Luismi estuvo en una posada.
Luis Miguel.
Muy carísima.
Sí. ¡Ay, sí!
Carísima. Se los voy a platicar todos los detalles porque el muchacho como que tenía ganas de cantar. Por lo menos duró más su concierto en la posada que en la Arena Ciudad de
Pero
México.
Que se habrá tomado sus tragos, porque no es normal.
Al ratito les cuento.
Ahorita que nos cuente. Primero le damos la bienvenida a Laura Reyes en la producción del programa, que les voy a contar algo. Llegó muy contenta, muy contenta a esta cabina, porque se acaba de tomar una foto con Adal Ramones.
Ay, Laurita, mejórate de tus gustos y de tus ídolos. En serio.
El señor Scrooge.
Dijo Laura, miren con quién me tomé una foto.
Y llegó Laura Reyes, tengo una foto con Adal Ramones, dijo nunca nadie.
Es que neta, conquistarte en todo. No,
bueno, les voy a contar algo.
¿Qué? No, de manera difícil.
A ver, Joel nos quiere contar algo.
Hace 25 años yo creo que yo tuve la misma actitud de Laura.
Cuando pero era otro Aragones, ¿no?
Era otro momento para todos.
Yo creo que hemos tenido eso. Ay, no se vayan a burlar de mí.
A ver,
¿cómo era? Era muy fan de la Toñita, de la Laura Caro.
Ay, mi
porque era fan de la Academia.
academia. Claro. Era padre. Y mi mamá me regaló una cadena de oro cuando cumplí creo que 13, 14 años, con una guitarra. Y entonces van los académicos a cantar un carnaval de Champotón y que me quitó la cadena de oro y se la regala a la Laura Carr.
¡Mi cielo santo!
Señora, perdónelo. Señora, perdónelo.
Y ahora qué íntimas amigas de borrachera. Ay, no, no.
Bueno,
no.
El ingeniero Iván está en los controles de Grupo Fórmula y están ustedes. Que por cierto, antes de pasar a otro tema, Adal Ramones, ¿se acuerdan cómo se expresó de TV Azteca cuando llegó al programa hoy, cuando estaba de vuelta? Sí, sí, sí. Pues ¿se acuerdan de ese episodio, no? Que yo hice mis TikToks y todo bien enojada.
Todavía si se hubiera posicionado algo que verdaderamente le molestaba, pero no fue porque Galilea algo dijo.
Que le dijeron, aquí sí, los estudios están bien pagados. No recuerdo las palabras, pero eran... Que pagaban mejor y que los foros de Televisa sí eran foros. Ajá. Y esta semana estuvo en Ventaneando. Lo que es comerse las palabras, ¿verdad? Lo que es comerse sus palabras.
Abre la boquita, avioncito.
Sí, y esta semana también se estaba cerrando la puerta. Porque quiere ser el conductor de la academia.
No, entonces no, por favor.
¿Tocó la puerta en la academia? Porque ¿qué crees? También tocó la puerta en Televisa.
Sí, bueno,
habló
obviamente
a la oficina de un ejecutivo.
Él está tocando puertas como por donde sea.
Claro, sí, sí, claro.
Que es válido.
Pero entonces controla tu boca y controla tu lengua para no quedar mal con ninguna empresa. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
¡Contrólate!
Y no seas que sangrón.
Laura, borra esa fotografía. No, no es cierto, Laura.
Mira, yo nada más te recomiendo, Laura, que la pongas en Amigos Especiales, que nada más la vea tú. No sé.
Si la subes a redes, yo no respondo.
No,
Laura,
respondemos por el
que creas que te voy a dar like, dice Exacto.
Te voy a bloquear.
¿Sabes
qué? Siento, o sea, yo respeto el trabajo que realizó Adal Ramones en la época en la que lo hizo muy bien. Eso se lo voy a aplaudir siempre. Tuvo un gran equipo. Él fue un gran, digamos que un buen adalid para hablar a los jóvenes, a esa generación que yo me considero parte de esa generación.
Ahí nos tenía los martes.
Sí, la verdad, cierto, era muy bueno el programa.
Un genio, ¿eh?
Pero se estancó en el tiempo, mi querido Adal. Lo siento, Adal. No es contra ti, es contra lo que tus posicionamientos, tu actitud, lo que piensas, pero a ti te deseo lo mejor, ¿verdad?
Sí, en realidad no le deseamos ningún mal y me cae bien y es mono, pero sí se ha dado unos buenos resbalones, hay que decirlo, ¿no? Y cuando sucedió lo de TV Azteca, a mí no me cayó nada bien, porque, a ver, si andas ya transitando entre una y otra empresa, cuídate, ¿no? Galilea no va a transitar entre una y otra empresa.
No, ella se va a quedar
ahí, la reina. Sí puede despotricar porque tiene uno de los contratos de exclusividad más caros que pueda tener Televisa.
Entonces
a ella no le importa despotricar, pero si tú vas a andar transitando, cuida tu lengüita, ¿no?
Claro. Pues sí.
Yo digo.
Y otra cosa, más porque te pagaron bien, no te
es
hagas.
Muy bien.
Sí. No, y otro, sentía muchísimo la tía Sandra, lo que sea, cada quien, nada, lo cuidaba. Me decían, cuídalo, por favor, con las
entrevistas. Y le pagaban muy bien.
¿Por qué la gente es malagradecida?
Ya es corte, Laura, si son 3:09, ¿no? ¿Verdad? Ah, ay, dos minutos.
Mi pregunta es, ¿por qué la gente es malagradecida?
Pues lo que pasa es que yo siento que Adal lo que no pudo controlar ese día es la presión de tener a todos los megaconductores de hoy que son superstars, ¿no? Uh-huh. Y burlándose de TV Azteca, y entonces él le entró al juego en lugar de decir, a ver, no, espérenme. Oye, me trataron muy bien, claro. Me pagaron muy bien, la pasé muy bien, y qué bueno que estoy de regreso en mi casa Televisa.
Ah, pero ¿qué será? Que para que te reciban de regreso en tele, tienes que ir a hoy y como que hablar medio mal o feito de Azteca.
Acuérdate, pero todo lo hace, tío, porque,
tu tío, el violento con las mujeres,
Adame,
hablador, bueno, ese también, pero como cuando se cambió, cuando salió de Ventaneando y se puso en Televisa, ¿qué tal? En cada también, programa, claro. No, los de Ventaneando, no, te das teca lo peor, cuando se dio a conocer en Televisa hace 100 años,
ajá,
porque ya tiene como 120 Ventaneando, entonces hace
Ventaneando tiene 27, ¿no? 27 años al año.
Entonces,
el próximo año
ahí 28. El señor Origel también fue a despotricar que si te das teca, que si los de te das teca, que y tuvo que comer platitos, de pero, tú eras un tal por cual y chalala.
Pero
y
mira, todos.
Bueno, el de Cristian de la Fuente es el
que le dijo pateo trasero, y oye, Betty Monroe, que me quedé de a cuatro, pues si ellas hizo en TV Azteca.
¿Y qué crees?
Sí,
le está yendo
mal.
Increíble con la doctora Lucía.
Sí, para que veas. Y bien tratado y bien pagado, seguramente.
Oye,
¿no?
Porque un proyecto bien hecho, porque de repente van y hacen unos proyectos horrorosos como la tía Carmen.
¿Vieron ayer cómo se dieron cariño Cristian de la Fuente y Marimar Vega en doctora Lucía? Hasta se antojaba.
El esposo.
Ya hicieron el amor.
Ya hicieron el amor en la doctora Lucía.
Santa madre.
Se veían los piecitos desnudos.
Ay, ay, no, nomás se le veían los piecitos.
¿Los piecitos? Los piecitos desnudos.
Ay, a pasarlo, no,
le voy a preguntar a Karina Lozano
por la pausa, que... volvemos.
Muy así. La nalga para y la mano cruza que parezca un
arresto. Ese todo me. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio. Y no te haya
superado. Y entrando a la disco, la miré, la miré. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Dice Samo, hola Flor, ¿hasta cuándo van a estar en vivo en la radio? Hasta el 22, ¿verdad?
Todos los días, no, todos los días.
Yo el 21, porque me voy el 22.
Bueno, pero el equipo hasta el 22,
que,
Gabo el 21.
Hay que contestar como los artistas. Es, no hablo de esos temas.
Son, oigan, pero como siempre, si pasa algo extraordinario, bueno, pues...
No, que no pase que nada, Abuelito, porque nosotros nomás venimos Dios por mediante. Algunas razones.
Exacto.
Y que son los muertitos.
Pero ojalá que no pase, no. Pero si sucede, claro que estaremos aquí, en vivo, como siempre.
Es que para ti el trabajo también es parte de tu terapia del día a día, ¿cierto?
Para mí también, fíjate.
Me gusta estar aquí frente al micrófono, lo disfruto muchísimo.
Sí, fíjate, bueno, que para mí también es como mi...
Es una terapia.
Yo como los viernes, porque la gente no
porque
sabe, pero estamos
comiendo
ahorita.
Porque además nos vemos y nos queremos, o sea, es, la verdad, sí, es un día bonito. AG dice, lo de Adal sería un caso parecido al de Brandon, que le preguntaron sobre lo que estaba buscando en Azteca. Ah, que si lo estaban buscando en Azteca para algún proyecto y dijo que no. Gracias, porque lo que yo quiero es hacer otras cosas y muy feliz en mi casa Televisa. Eso lo dijo en el canal.
¡Ay, no! ¡Ay, me ataco toda! ¡Ay, no, Brandon! Ya eso se contestaba en los noventas.
Pues mira, Brandon, al final... Creo que TV Azteca también trató muy bien a Brandon, pero pues él quería regresar a Televisa. Luego Piolín Piolita dice, ¿por qué en muchos canales de chismes y espectáculos dicen que no te invitaron a la posada de TV Azteca porque eres incómoda? En efecto, no estaba en la lista, lo cual es obvio, ¿no? Porque no salí en las fotografías y no estaba invitada, pero no fui la única. Había muchos otros compañeros que no estuvieron invitados porque ahora la comida tenía a gente de Canal 40, a gente de noticias, a gente de entretenimiento. No fue como en otros años que era ahora mayormente de entretenimiento, pero tampoco estaban otros compañeros, por ejemplo, como Mónica Castañeda, como Linette. Okay. O sea, ahora, no se trata de que sea incómoda, sí, sino que pues tenían una lista como más reducida.
Ahora,
y eso
yo diría,
es todo.
Si es que llegara ser el motivo, porque eres incómoda, qué bueno que qué bueno tener una voz diferente. Qué bueno.
Digo, no creo que sea el motivo, no es el motivo, pero obvio, si como no me ven en la foto. Exacto. Y otros años sí he estado en la foto, sí, pero pues no pasa nada.
Pues no.
No, o sea,
chamba,
no pasa nada, es trabajo.
Una ida del trabajo y ya. Ah. La verdad también. Te invitan a todas las fiestas, ay, no.
La del 15 de los empleados de Azteca.
Está la del 15, estuvo el encendido del árbol. Lo que pasa es que también he tenido muchísimo trabajo. No pude ir ni al encendido del árbol por la chamba que tengo, gracias a Dios. Entonces, sí, para evitar chismes y que anden ahí especulando. Así fueron las cosas.
Déjalos que anden.
Mi Carlitos Quirarte tampoco. Ya les dije que vamos a hacer una. Sí, una no. Vamos a hacer una, sí, con los que no estábamos en la lista.
Ah, dale.
Efectivamente. Pero bueno, ¿a qué vamos? Ay, cuéntanos de Luis Miguel, mi Gabo, sí.
Ay, no.
Oigan, pues fíjense, Laura, te voy a mandar un video bien precioso, Laura, bien precioso de Mickey. Pues resulta ser que ayer...
Mickey, ay, no, Flo, no puedo.
Ayer...
Resulta que son amigos.
No, ayer yo le hice el escándalo a mi amigo, porque no manches. Resulta ser que ayer Luis Miguel cantó en Santa Fe, en Expo Santa Fe.
Uh-huh. Yo sí vi que había llegado todo el equipo de Luis Miguel aquí a Ciudad de México porque estaban descargando un camión, pero nunca supe que eran en la Expo Santa Fe, sino que no crees que te hubiera mandado.
No, pero ahí te va, mi amigo tenía 3 pulseras, le sobraron 3 pulseras.
No mames.
Y él es, o sea,
qué falta de consideración.
Sí, ya le hice el escándalo, me regaló una botella, pero bueno. El chiste es que... resulta que me cuentan que esto fue para el banco donde vino Piqué también a grabar. Uh-huh. ¿Te acuerdas de esa fuente que te dije? Está Piqué en Polanco.
El banco que le hizo la preventa.
Exactamente. Pues ese banco hizo este showzazo. Existieron alrededor de 300 personas más o menos que fueron, porque fue una posada para este banco rojo. Entonces me cuentan que el concierto duró como 2 horas 10. Ajá. Uh-huh.
O sea, ¿se aguantó?
Mucho más. Mucho más de lo normal. Y digo de lo normal porque ¿Cuánto duraba el concierto aquí, Juelito? Aproximadamente.
Una hora cuarenta y cinco.
Ajá, pero 2:10 ya me sentía en Chile. En Chile duró 2 horas y media, ¿no? Y me contó.
Sí, duró más de lo que convencionalmente está durando en estos últimos días.
En esos conciertos. Que nunca habló, como es su costumbre. Uh-huh. Que nunca habló para nada. Que el momento más emotivo me platicaron que fue cuando salió el mariachi. Y él, sí, sonriente, coquetón con la gente, con las señoras que lo fueron a aplaudir. Pero yo me hice una pregunta. ¿Cuánto cobrará Luis Miguel por un evento privado?
Mucho dinero.
¿Cómo cuánto? O sea, yo tengo un radar, yo calculo como unos 70.
¿70 qué?
¿Millones?
¿De qué?
De pesos, o sea,
Ricky Martin cobra 40.
¿3 millones de dólares? ¿3 millones de dólares?
¿3 millones no me no
yo
se
creo
me
que tan mal?
Tan descabellado. Y menos para un evento de tipo privado.
Sí, no, yo tampoco creo que sí.
La verdad, yo porque también les ha de costar muchísimo
hasta
más.
Hasta 5 millones de dólares, hasta 5 le pagaría una empresa. Sí.
Y a Luis Miguel, todo lo que quiera le pago.
Porque además lo que implica, no son los 5 millones para
claro,
él, ¿no?
Claro.
Implica muchos gastos.
Y aparte, fíjate que me contaron que le pidió gente muy poderosa de estos bancos. Pues le pidieron fotos en privado. ¿Y qué crees?
Que no quiso.
Pues que no quiso.
No, pues
imagínate pagarle, pon tú, 70 millones.
Te voy a decir porque
yo. Y que no se quieran tomar la foto contigo.
Yo estoy de acuerdo con el te voy a decir por qué. Porque si se lo encuentran en un restaurante y le toman un video, dicen, ay, lo vimos serio, como que está decaído, como que está triste. Y en la foto ahí lo vimos viejo, lo vimos arrugado, lo vimos
no sale igual.
El pelo. Uh-huh. Entonces yo creo que él hace bien en cuidar eso porque yo siento que sí le afectan las habladurías.
Mira, vamos a escuchar un poquito de cómo cantó ayer, porque me platicaron también, el dicho sea de paso, que cantó bien, pero que le bajó los tonos a varias canciones.
No, pero eso lo viene haciendo en todos los conciertos.
Pero, jefa, me pasaron un video que yo dije, no.
Le baja los tonos porque no alcanza.
Pero como 10 tonos, Ana, yo creo que.
No, lo que pasa es que cambia la línea melódica, no cambia la tonalidad de la canción.
Bueno, aquí sí se escucha la tonalidad, la cantó muy abajo.
O sea, si pones la original y pones eso, ¿te das cuenta que está tonos abajo? Ah, sí, entonces sí puede ser.
Sí, cambia
está
los bien, tonos. ¿Eh? A mí también, me lo dijo Pato Borghetti, cambia los tonos.
Durante, el cantante durante su vida tiene que ir amoldando y tiene que ir bajando los tonos. De hecho, hay artistas que deberían de bajar los tonos, como tutear de dulce a la cantante.
¿Qué? No, pero no lo hace porque esté en el paso de su vida, sino porque no los alcanza.
Porque ahorita no está en su mejor momento.
Sí, no es como parte de una estrategia en esta nueva etapa de su vida.
Pero a veces las cuerdas, es que tú no sabes, las cuerdas igual las tienen enfermas.
Exacto.
Igual ya no se va a recuperar.
Bueno, escucho un poquitito.
Ojalá que sí. Ojalá
que pongas Lau unos 8 segundos de cómo cantar.
A ver, Lau, échanos.
Veamos.
Podemos escuchar aquí, producción.
No escuchamos nada, Laura. Acá en la cabina.
A ver, un poquito más se podría.
Lo escuchaste tú y Iván ahí en la cabina, gracias. Pueden venir a comentar porque aquí no escuchamos nada. Ahí está.
Es lo que estaba haciendo, ¿eh? En
todo lo que está haciendo es la línea melódica, aparte la reestructura, y en lugar de cantarla como la original, la canta con unos tonos, digamos que mueve los tonos más abajo.
Maestra Nalu, ¿es como lo que hizo Sin Bandera?
Cambia las tonos. Mira, es normal que cuando tú escuchas un cantante en vivo, le cambie las líneas melódicas y no canta igual que el disco. Luis Miguel tiene mucha musicalidad para cantar, es un genio de verdad en cómo mueve su voz. Creo que ahorita no está en el mejor momento vocal, pero sí te voy a decir algo. También nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar puros chillones.
A ver, vamos a hacer un ejercicio que nos ayude a Nalu. ¿Tienes la incondicional? Espoteámelo en un tono alto. La incondicional.
O sea, agárrala en un momento en donde la canción esté reventando.
Tú la... Esa podría ser, ¿no?
¿Sí?
La misma...
Y a ver cómo suena en vivo. Que concatenarlo así.
Tienes, a ver, vamos a escuchar la incondicional normal y después tú me haces el favor de bajarle el tono. Ajá, o sea, vamos a escuchar que porque él alcanza tonos muy altos.
Miguel tiene una adaptación de esa, ¿no? bajándole las líneas melódicas, cambiando.
A ver, mi querida Laurita, a ver, dale play. Luis Miguel, ¿cómo le bajas el
tono? Él hace tú la misma de ayer. Y yo podría hacer tú la misma de ayer.
Exacto.
Ok, es un cambio de línea melódica.
Ahí está, y no tienes que alcanzar el tono.
Pero la tonalidad es de la canción, es la misma. Empieza en la misma, en el mismo registro.
Oye, pero de pronto en la bikini ahí me doy cuenta que se hace cambios de tonos, porque uh-huh. empieza, solitaria camina la viquina.
Ok, cambia la línea melódica.
¿Así? Ajá. Va de un alto, muy
pero alto. Pero hazlo otra vez,
solitaria camina la viquina.
Pero mira el que hasta abre la boca.
Tú, a ver, tú, ¿cómo es?
Bueno, o sea, es que necesitaría, perdón, pero necesitaría como estructurarla, o sea,
a
crearla.
A ver, dale, dale, así, ad libitum.
Ya sé, él hace, solitaria camina la viquina, y puede ser solitaria camina la viquina.
Claro.
O sea, hacerle unas modificaciones
no,
en la...
No, él no hace eso.
No, él, bueno, él hace otra cosa.
Él está arriba, ajá. Solitaria, como que quiere tomar frase, camina ajá. la viquina.
Pero te voy a decir algo que tiene Luis Miguel desde hace la mucho tiempo. Para la gente que lo escuchamos de los 90, desde los, o sea, antes, desde los 80, porque yo me acuerdo mucho...
Basta de defenderlo, Ana Lu, tu amor te ciega.
No, tú quieres que te haga un hijo, hermana.
No, sí lo voy a defender.
Y luego criticas a Laura porque se toma fotos con Adal Ramones. Estás igual, estás igual con Luis.
Pero te voy a decir algo. La gente que tenemos muchos años escuchando a Luis Miguel, sabemos que él cambia mucho las líneas melódicas en concierto y aparte que le gusta mucho cantar en tonalidades bajas, o sea, le gusta modificar las líneas para abajo. Él tiene muy buenos graves, pero a la gente siempre le gusta escuchar agudos.
Claro.
Y los graves también hay que saberlos escuchar, es
porque
bonito.
Porque nos gusta escuchar la versión original.
Vamos ajá. a la pausa, ¿sí? Lo está defendiendo.
Como siempre.
Que no te critique Laura por Adal Ramones, está igual.
No, sí. Sí,
vamos sí a la pausa, vuelve.
Funado Adal Ramones.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Venga la Alegría.
Ay, a ver, tres, dos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. No sé por qué me salió Vélez. Es que estábamos hablando de Venga la Alegría.
Estábamos chismeando, amigos. Cosas que ustedes no pueden escuchar. ¿Por qué? Porque lo dijimos en corte por eso.
Exacto. Alfonso Amaya dice, andan muy exigentes con mi tío Sol. En este caso estoy de acuerdo con Ana. Agradezcamos que cante en vivo porque unos hacen playback y hasta Amanda Miguel cambia los tonos.
Oye, pero tú, fíjate.
Una cosa les voy a decir. O sea, el hecho de que hablemos de que cambia los tonos no es en ningún sentido para molestar a Luis Miguel.
Ah, yo sí
en
lo
todo
digo.
Caso es por preocupación. A mí me preocupa.
A mí de todos modos me sigue pareciendo un gran artista. El
a mí
mejor
también.
Artista que tiene
a mí
este
también.
País.
Pero quisiéramos que estuviera sí. cantando al como 100, en sus mejores claro. tiempos al 100. La verdad.
Ay, no, Flor, tú estás traumada con Luis Miguel, jefa. Yo siento que tú en algún momento quisiste ser la chule, ¿verdad?
Es un gran artista.
Sí, sí.
Es lo mejor que
Flor, ¿te enamoraste de Luis Miguel en algún momento?
De Luis Miguel, no, de quien sí me enamoré, y lo he dicho muchas veces, fue de Fernando Colunga.
Ay, amiga.
Cuando yo empezaba, y me encantaba Fernando Colunga.
Ay.
Y era muy lindo conmigo y todo. Claro, o sea, un amor
muy
platónico.
Caballeroso.
Sí, muy caballeroso, nos llevábamos súper bien y todo. Pero bueno, él ni sabe nunca. Creo que se va a enterar si alguien se lo dice. Pero yo me sentía como enamorada de Fernando Colunga. Estoy
yo
loca,
también me
¿verdad?
De Fernando Colunga.
De Luis Miguel no estoy enamorada. De Luis Miguel siento que es una personalidad enigmática que me gustaría en algún momento
entrevistarlo,
cruzar digo. Con él por la vida,
bueno,
con Luis Miguel.
No le gustaría,
pero de chavita no.
No,
es que a ti sí te tocó verlo así, chavita.
A ti te gustan muy maduros, hermana, ¿eh?
No. Mi marido nomás me lleva 5 años.
¿Y Cristian? No, pero me refiero a Cristian Castro, ¿cuántos tiene?
No, Cristian va a tener un poquito más, o sea, un poquito más que mi marido, 7 a lo mucho, 7 años más que yo. A lo mucho, ¿qué tiene Cristian? ¿47?
Cristian es como de 75.
¿Ya sí, Cristian es un poco más chico que Luis Miguel.
No. Tan... Pero Luis Miguel me gusta por ser Luis Miguel, claro. Ajá. Por lo que él representa, porque es un astro cantador. Por
el number
todo.
One.
Sí. A mí me encantaba en la parte que cuando él era niño, porque yo era niño, tenemos prácticamente la misma edad, uh-huh. Luis Miguel y yo. Entonces, cuando él era niño y cantaba uno más uno igual a dos enamorados, o sea, yo lo veía con mucha admiración.
Ok, ¿no? Pero no te enamorabas.
No me sentía enamorada de él. Como periodista me siento atraída por él.
Claro, es un
gran personaje. Porque es un enigma y porque en la vida no me ha tocado cruzar con él como para conocerlo. No, a mí no me ha tocado.
¿Y qué artista sí te enamoraste? Así que tú estabas chava y que tú...
Ay, yo de quién.
Te digo, Fernando Colunga. Ay, no. Qué rara soy,
ay, no,
¿verdad?
Ay, no, que ves gustos.
Ay, tampoco.
No,
me
perdona. Te digo que a ti nada te
engana. Era
no, yo
era encantador, era encantador.
Yo la verdad te voy a confesar algo, Flor. Yo me volví gay por Fernando Carrillo, creo.
Ay, pobrecito, Fernando Carrillo no tiene nada que ver, ahora la culpa. Ay,
es que yo vi a Rosalinda, ¿te acuerdas de Rosalinda? Sí.
Mira, Fernando Carrillo muy guapo.
Fernando José.
Fernando Carrillo muy guapo, pero bueno, a mí, es que a mí, ¿sabes qué me pasaba? Que Fernando Colunga y Fernando Carrillo, los dos, no me gusta su trabajo.
Y Juan Soler también me gustó mucho cuando hacía...
Juan Soler, ese sí, para que veas... Pero los de la cabra ya no se me tocan. Yo no supero
después
los
de la
temas.
Cabra.
¿Yo qué? No supero los temas.
Ay,
yo no.
Qué lindura. Oigan, Alfonso Amaya, mira ya qué lindo lo que me escribe. Dice, gracias a Dios, Flor no asiste por trabajo, dice. Bueno, no asistí tampoco porque no me invitaron, ¿no? Lo aclaro para que no crean que lo...
Que me hago.
No pasa
que
nada.
Me hago, la que pasa no. nada. Y uh-huh. dice... Porque además todas las mañanas, si soporten, aparezco en la mañana en la pantalla de Azteca.
Pues sí,
¿no?
Tú trabajas
en la
Pero
zona de
que,
espectáculos.
Mira qué bonito, dicen, gracias a Dios, si Flor no asiste es por trabajo. Y los que dicen solo lo hacen porque Flor genera visitas. Sí, les encanta meterme en los canales de YouTube uh-huh. y ponerme así toda desfigurada, toda horrible y toda, o llorando también. Les encanta ponerme llorando. Y estoy rete feliz, ¿no? Porque no pasa nada, es simplemente una comida. Y afortunadamente sigo siendo muy bien tratada y muy bien querida.
Y aparte
¿no?
Ya,
no pasa
estamos,
nada.
Ya estamos en el momento donde... Ya entendimos que las empresas no son personas y no nos tienen que querer.
No
pasa nada.
Efectivamente. Yo sí me comprometo mucho. Yo, por ejemplo, aquí a Radio Fórmula los amo.
No, tiene muchos años aquí.
No, tenemos muchos años aquí.
Más que Azteca.
Pero tampoco somos el equipo consentido, ¿no?
No,
y sin embargo, amamos a Radio Fórmula y. Igual en Azteca, o sea...
Yo
¿no?
le tengo aprecio al espacio porque siento que es muy honesto, o sea, te dejan
Exacto.
decir lo que tú piensas y eso no en cualquier lado.
Exacto.
Ya ves las sonceras que luego dicen otros compañeros de Radio Fórmula.
Exactamente.
Entonces, ¡ay, no me representa!
Creo que la vida la hacemos nosotros. Uno lo aprende con el tiempo, ¿no? La felicidad, la tristeza, la amargura, la alegría la hacemos nosotros.
De acuerdo.
Y lo que nosotros vamos construyendo y formando.
Claro.
¿No?
De pronto pueden ver... que por ejemplo, a mí me pasa mucho que me dicen, ay, tú te la vives enojada y no sé qué. Claro que me enojo muchas cosas.
Pero no te la vives enojada.
No, pues tengo mi familia.
Tenemos dicen, momentos muy
Seguramente eres de esas que no encontró el amor y que estás toda frustrada. No, tengo mi familia, tengo mis
más
hijos.
Más bien, has encontrado de más el amor.
Sí,
pero bueno.
La verdad, exacto. Pero yo creo que sí, de pronto en redes sociales hay imágenes de nosotros que no significa que seamos todo nosotros. O sea, la gente somos muchas cosas, ¿no? Y en redes proyectamos lo que queremos también.
Exactamente.
¿No? Decidimos que eso también
es que
está
no somos
bien.
Totalitarios, ¿no? O sea, ni todo el tiempo estamos felices, ni todo el tiempo estamos llorando, ¿no?
Es que no hay vidas perfectas, ¿no? Ni todo nos sale perfecto.
Bueno,
lo que pasa es que sí hay personas que lo que publican es todo perfecto, pero no lo crean. O sea, también lloramos y también nos sentimos mal y también nos sentimos... rechazados, o también a veces nos sentimos tan felices que no queremos compartirlo, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo un momento tan feliz que no se nos da la gana tomar una foto porque está tan padre lo que estamos viviendo.
Que es de nosotros y ya.
¿No? Que es uh-huh. tuyo y no lo compartes, ¿no? Uh-huh. O sea, pasan muchas, a veces yo paso el fin de semana y dije, ay, no compartí nada. Y paso momentos
y
tan
no
hermosos
nada.
Y no pasa nada, ¿no? Porque de
claro.
verdad me la paso muy bien.
Uh-huh. Pero yo siento que la gente así como que, ay, no, a mí, por ejemplo, a mí me escriben mucho, hablo por mí, a mí me escriben mucho, no, es que tú estás frustrada porque cuando estabas en la academia, entonces, ya, o sea, tenía 19, ya tengo 40, ya, o sea, si, algún
ya
tiempo,
pasó.
Sí, algún tiempo, claro que me pesó, oye, ya no, ya, check, problema superado, me dedico a otra cosa, me fui por otro rumbo, también me hace feliz.
Y lo
o
haces
sea,
muy bien, por cierto.
Ay, te amo. Me replanteé mis metas, yo creo que todos deberíamos
eres mi
hacer
favorita.
Eso. Para que vean.
Lo siento, además. Joel.
Ay, y volteé a ver a Laura. Volteé a ver a Laura. Viste, Laura.
Pues era
favorita.
Tu favorita, pero tú y yo venimos de rojo.
Es que vienen vestidos igual los malditas. Pero yo creo que eso es muy importante, que la gente sepa que no somos solo un evento.
Exacto.
Claro, hay eventos que sí deben de prevalecer, que no digo que la gente no nos deba de cuestionar o que no nos deba de increpar, todo. Pero acuérdense, como yo sí soy de, a mí me hablan en un tono y yo respondo en el mismo tono.
Totalmente. Y yo, por ejemplo, trato de ser siempre muy honesta.
Sí.
Cuando uh-huh. Cintia Rodríguez no me invitó, se los dije aquí en la
aquí
radio.
Lo contaste,
ahora sí. Lo de la comida, lo digo también de forma muy honesta. mañana vamos a tener nuestra posada. Para mí es la mayor alegría, ¿no? Uh-huh. Poderlos recibir en mi casa porque son mi gente, porque son mi alegría, ¿no? Y ese va a ser un momento muy grato y muy alegre.
Sí,
¿no?
Aparte no es por nada, pero nuestro equipo está pasando por un muy buen momento.
No, entonces no pasa nada. Uh-huh.
La verdad, sí. Entonces, no se preocupen, es una comida de trabajo.
Pero además, lo que a mí me llama la atención es que la gente que lo pone pareciera que le gusta verte sufrir o le gusta verte...
Como que te rechazaron. Como
en
que
una no
te...
Ajá, así lo interpretan, sí, sí, ¿no? El día que ahora, les voy a decir una cosa, el día que me rechacen, no voy a estar todas las mañanas en la televisión.
Claro. Ahora, ¿no? Si te llegaran a rechazar o X o Y, tampoco está padre. Pero tampoco está padre que celebre la gente porque tratan mal a alguien o porque hacen a un lado a alguien.
Ahí entra el karma, yo digo.
Sí. Bueno, si yo no creo en el karma, pero yo sí creo que...
Si te alegra que a alguien le pase algo malo, estás mal.
Yo sí creo que...
En estos tiempos.
Obsérvense y mejórense. Si sienten padre que a alguien le vaya mal, mejórense.
Exacto.
Porque de verdad yo entiendo que te puedan cuestionar cosas que no están de acuerdo con lo que dices o lo que piensas.
Por cierto, que ayer se volvieron a reunir los ex de Venga la Alegría. Sí me invitaron, nada más que no pude ir antes de que empiecen a decir.
Sí.
Ahí sí me invitaron.
Que se quejen, que te cuestionen por tu trabajo, pero ¿por qué te quieren ver afectada de forma personal?
Pues es normal.
Qué feo.
Uno aprende a vivir con
pero
eso.
Pero aparte les encanta que tú, porque dicen que eres mustia, que te haces la no sé qué.
Soy bien mustia.
Lo que tiene Flor es que es muy tierna. Y da, sí, te dan ganas de sacudirle, patearla y decirle ya.
Ay.
Ya, por favor, déjase tan tierna.
Tú sí eres un hombre completo, violenta.
Yo sí soy violenta, controlada, diría Kalimba.
Tú eres una mujer completa.
No, tú esa
una
eres
una mujer completa.
Tú así toda. No, pero no, amigos, de verdad, también tiene su garrita de la maldad,
sí,
mi Flor.
No pasa nada. Ya van a ser 3:41 y no quiero entrar al tema de Kalimba en este momento porque ya nos vamos a la pausa. Pero creo que sí tenemos que entrarle al tema de Kalimba,
sí,
¿no?
Claro.
Porque no lo hemos hablado y es interesante. Ahorita, después de la pausa, vamos a buscar ese fragmento, Laurita, donde dice lo de los
te lo mando.
Los hombres completos y de las mujeres que no quieren hombres debiluchos.
Ay, pobrecito.
¿No? Y por supuesto vamos a hablar, pero al volver de la pausa y también leemos sus comentarios y tengo que acusar a Gabo porque entra y sale por esta cabina.
Sí, como si fuera su
como
casa.
Como si fuera su casa.
Ay, es que
estás
les
en
ha pasado que se
radio.
Toman un laxante y se sienten mal.
Ay,
bueno, vamos a la pausa comercial, regresamos.
El mal se ha vuelto bien.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso con Kalimba, que ha sido tema súper viral a lo largo de estos días a raíz de las declaraciones que dio en el podcast de Pedro Prieto refiriéndose a los hombres completos y a lo que él entendía como que un hombre tenía que ser violento y que las mujeres debiluchas necesitaban un hombre completo. Tenemos las declaraciones de Kalimba y sobre eso vamos a partir. Adelante, Laura.
Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. No es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter para no usarlo. O usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos. Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro. Estoy seguro. ¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos. Es parte de ser hombre. Como yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza a la mujer. Son muy fuertes también. Y son capaces de hacer absolutamente todo también. Pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad. Entonces lo que él decía es, un verdadero hombre es el que tiene la capacidad de ser violento, pero no lo utiliza. Pero su dominio le permite el no utilizarlo. Eso es un verdadero hombre. Si tú le quitas la masculinidad, no estás teniendo un hombre completo. Estás teniendo, dijo, un wimp, ¿no? Estás teniendo un debilucho. Uh-huh. Y seamos honestos, ninguna verdadera mujer es atraída a un debilucho. Esa es la verdad.
No,
esa es la verdad.
No. Ay, no. ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar por una frase,
hermana, pero
que he dicho toda esta vez que sufro. Que he dicho toda esta semana. Los hombres tienen que parar ya. Ya. De verdad, por eso digo que
los hombres y las mujeres igual intensas, hermana, porque no hay que decir.
A ver, es que tú no has entendido que en este país hay una cadena de opresiones.
Claro.
Y tú no estás en la, tú no estás en el lugar privilegiado, Gabo.
Yo no.
No. Entonces, no, que no entonces, blanco. Entonces, por favor, no empieces con Gabu versus Gabo, como en todos tus los programas. Pero a mí me parece que tienen que parar. De entrada, definir un hombre es muy fuerte. Yo creo que hay muchas maneras de ser hombre y hay muchas maneras de ser mujer. No todas las mujeres tienen que ser delicadas o puro corazón o quieren hacer todo. O igual los hombres también. ¿Qué es esto de que tienes que ser de cierta manera para ser un hombre completo? Me parece horrible que se siga fomentando ese tipo de pensamientos, que aparte son los que tienen la sociedad como la tienen hoy, porque son esos establecidos que no se quieren mover. ¿Por qué no podríamos replantearnos cómo está distribuida la carga social? O ¿por qué no podríamos hacerlo?
Creo que no lo hizo desde un lugar en donde se esté dando cuenta lo que generó, ¿no? Él quería hablar de los contrastes de la personalidad que puede tener un hombre. O una mujer. Lo hizo de una forma equivocada, porque yo no creo que haya mujeres debiluchas o que haya hombres completos. Somos hombres y mujeres.
Jefa, pero el partido refiriéndose a una persona, o sea, dándole crédito, porque él citó una persona, ¿no? Ajá. Y obviamente consideró su filosofía similar a la de este personaje, que no recuerdo el nombre de
no lo dijo.
Sí lo dijo.
Ah, no, pues yo escribí, pero no me acuerdo.
Sí lo dijo porque escribí la entrevista.
Pero dijo que había un pensador, o sea, como un pensador.
Un conferencista.
Ay, no, los coaches también tienen que parar.
Y que él dice, justamente, que pues, hasta cierto punto, como que tiene algo similar. Uh-huh. A mí lo que me llama más la atención de todo esto es ver cómo la gente se ha molestado tanto con Kalimba, que inclusive hay personas que están pidiendo que le cancelen las cuentas de sus redes sociales. Creo que también tenemos que ser más tolerantes. Perdóname, o sea, entiendo que no es el punto de vista que te gustaría escuchar, pero es su punto de vista.
Mira, te voy a decir algo. Lo que pasa es que ese punto de vista nos tienen una extrema violencia.
No, pero te voy a decir que
claro
no.
Que
te
sí.
voy a decir por qué no.
Claro que sí. Hasta él habla de violencia. Hasta él habla de violencia.
Final de este baile.
Habla de roles de género.
Dice
que un hombre no es completo si no es violento.
Si no es violento.
¿Qué defines como violencia?
Pero él hablaba. Por eso, ¿qué? Contexto.
No me contextualices. ¿Cómo se define la violencia?
O alguien agresivo.
Aquí
alguien
te lo voy
fuerte.
A leer. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo. El resultado, la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte o privación o mal desarrollo. Uh-huh. O sea, él dice que esta es la definición de violencia, ¿eh? La que estoy encontrando en redes. Uh-huh. O sea, si no eres violento, no eres un hombre completo. Uh-huh. Está equivocado.
Que porque va a venir un ratero y entonces te va a defender.
Está equivocado.
Ay, manito, ya párale, ya. Si viene un ratero, no te va a pedir permiso a ti tampoco.
O sea, que una mujer no quiere...
Ni tu violencia nos va a defender.
Una mujer no quiere un hombre que no la defienda. Uh-huh. Eso es lo que
¿de qué?
Decir.
De otro hombre violento.
Ajá.
Ay, ya va, paren, ya. Mejor porque no se cuestionan y se replantean que podríamos no ser violentos. Que podríamos no estar teniendo que salir y pedir espacios y pedir equidad y
es que no tendríamos que defendernos los hombres de los propios hombres, para empezar, ¿no? O sea, no tendríamos que estarnos defendiendo de alguien que nos ataque.
Exacto, claro.
Ya de inicio, porque
ya está mal.
Porque hablar de violencia como si fuera algo normal y que deba ser una característica de un ser humano y en particular de los hombres, pues también es un error.
Y luego caen esas contradicciones y las mujeres que pongan de lo suyo, ¿no? Como
no es
su corazón.
Punto de vista, Gabo. Yo creo que aquí se equivoca en la forma en cómo dice las cosas.
Ahora, a mí lo que... Te voy a decir algo que me pasó ayer para hacer sex. Uh-huh. Ayer toda la tarde yo traté de darle continuidad a esta noticia con la opinión de la persona con la que Kalimba estaba.
Con, ¿no? Pedro,
con
Prieto.
Pedro Prieto. Entonces yo, le mando un mensaje porque ayer me tocó, dicho sea de paso, trabajar desde casa. Me tocó trabajar desde casa y dije, bueno, pues le voy a marcar porque a lo mejor mañana viernes me toca trabajar desde casa y luego la entrevista. Su respuesta fue, no tengo nada de qué hablar.
Ay, patético, Pedro Prieto, yo también te pregunté.
Me parece bastante cobarde, porque creo que cuando uno en esos podcasts, perdóname, pero hoy estamos hablando de los podcasts de Pedro Prieto, que no habíamos hablado en años, en meses.
Sí.
Entonces sí siento que él debería tener una postura. Y más allá, yo le decía a Ana el otro día, porque cuando este clip se hace viral, pareciera que Kalimba lo está diciendo desde su estómago, no refiriéndose a una persona.
Pues que no se refiere a una persona.
No, sí se refiere.
Haz de cuenta que yo cito una... Haz de cuenta que... No, es que no sabes lo que cita.
Él dijo, ¿cuánto vas
Ay, estudio para periodista, no sabe qué citar.
No, 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 no quieras transformar las cosas.
No, a ver, explica tu punto, explícalo.
Hay un conferencista que dijo esto. Y entonces Pedro Prieto, corta la parte donde emite. Hay un conferencista que dice esto y pone el esto, que es el verbo. Uh-huh. Mató, pisó, yo qué sé. Y lo hace aparecer en ese clip donde engancha a la gente con su postura.
Es su postura.
No, pero en este clip que acaba de correr Laura dice que se refiere al conferencista.
Y luego le añade su postura.
Pero es que da lo mismo, Gabo. O sea, si tú estás de acuerdo con la postura de un conferencista, también es tu postura.
Está citando.
No, pero él estaba citando. Es como si digo, Walter Rizzo dice que
él lo citó porque lo comparte.
Sí.
Por eso lo cita, porque lo comparte.
Para robustecer su punto de opinión. Hasta te lo mandé por escrito en el chat.
Sí, o sea, si citas a alguien es porque lo compartes. En este caso, Kalimba comparte ese punto de vista y está equivocado con todas las acusaciones que ha tenido.
Ay, pues ya sabemos
de violencia
que
en contra de mujeres. Pues opinar de esa manera me parece de verdad estúpido de su parte. Pero que haga esas declaraciones.
¿Sabes qué? A mí ya me parece que Kalimba entonces no tiene dominio sobre su propia violencia de tanto señalamiento que tiene Kalimba. O sea, entonces ya entendemos por qué piensa así, por qué actúa así, por qué le sale una que otra. Ya
sí se equivoca.
Nos damos una idea de quién es quién, porque por tu boca mueres.
A mí no me parece así.
Pues ¿no te parece que se equivocó?
O sea, no me parece que sea tan violento él en esa parte.
No te parece.
Pero su discurso sí está promoviendo la violencia.
Su discurso es violento.
Sí, el discurso es yo protejo a la mujer, tengo que ser violento para proteger a una mujer. Él lo dice textualmente. O sea, las mujeres, no, aquí lo tengo porque justamente transcribí esta parte, en donde él señala, dice, yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita quiere un hombre que siempre sea, que no sea pacifista, que siempre sea tranquilo. Tranquilo tampoco, pero no. Que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. O sea, es como.
Por ejemplo, yo sí voy contigo, Gabo.
A ti te agredió
para mentalidad de Kalimba, que aparte es un cristiano recalcitrante, conservador, tú no eres un hombre completo. Porque tiene
sí
mucho. No, porque no eres tan masculino, Gabo. Te estás equivocando.
Pero no. Él no habló de la masculinidad.
Sí, habla de la masculinidad. Sí, pero, y asocia la masculinidad con la violencia.
Y de los roles de género, Gabriel.
No, pero no tiene tampoco. Ahí no coincidiría. Él asocia.
Tú quieres aquí enchilarme con Kalimba.
Él asocia la violencia con la masculinidad. Uh-huh. O sea, Gabo puede ser de la comunidad, pero.
Empieza mencionando la masculinidad.
Sería masculino si es violento. De acuerdo a la concepción de Kalimba.
Pues no, yo siento que te falta violencia para ser completo hombre, fíjate, según Kalimba, siento.
Ahora, tú eres todo menos una debilucha, ¿eh? Vamos a la pausa.
Ponme a Kalimba.
Tú serás todo
venir.
Menos
déjate
una debilucha.
Déjate venir, papá.
La pausa, venimos.
Me niego a estar sin ti, te tengo que recuperar.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Quizás sí, quizás no. Antes sonábamos a reggaetón.
Bueno, ya estamos de regreso, nuestro público participando con nosotros. AG dice, como dijiste, Flor, si alguna vez no tienes Venga la Alegría o algún proyecto de TV, no te preocupes. En los tiempos que estamos, tú eres tan buena en lo que haces que tú misma puedes buscarte tu fuente de ingresos como un podcast o un canal de YouTube. Efectivamente, gracias a Dios, hoy en día, antes cuando yo empecé, hace 30 años... solamente era o estás en los medios o no puedes trabajar, ¿no? Uh-huh. Hoy en día hay muchísimas posibilidades. Es una bendición estar en los medios, es una bendición, es padre, y agradecemos los espacios, pero se puede salir adelante. Creo que conforme avanza el tiempo se puede salir más, ¿no?
Está demostrado.
Exacto. Jesús dice, ay, no, Gabo no quiere entender, por favor, sean cuidadosos, defender la violencia no puede ser una opinión, seamos responsables.
Yo no defiendo la
violencia. Como si alguien citara a Eduardo Verástegui para robustecer su punto de vista, da lo mismo, es un error garrafal.
Te voy a decir por qué. Eduardo Verástegui, cuando dijo, los homosexuales son pederastas o violadores de niños.
Eso dijo.
Eso es una mentira. Y ustedes lo pueden comprobar, de verdad.
Pues yo soy gay y no he violado a ningún niño.
No, pero aparte es una mentira, porque la pederastia no está vinculada a la homosexualidad o a la orientación sexual de una persona. Y eso es alimentar la ignorancia y el odio.
Ahí va. Ricardo RJ8, Gabo no entiende que la gente que tiene un poder como un cargo de autoridad, en su caso un micrófono, debe pensar que su punto de vista inevitablemente fomenta una postura. Por eso hay que tener cuidado. Lo que opines dentro de tu casa es punto y aparte.
Así es.
Gaby Cuevas dice, la hermana Gabo es toda una macha.
Es un hombre incompleto, sí, pero un hombre.
Yo soy muy bueno para los violentos.
Héctor González dice, Kalimba debería enseñarse a cerrar la boca después de todos los problemas legales que ha tenido. Ya me cayó gordo. Dice Alfonso Amaya, mi opinión entre esto y lo de Temach, ¿es Temach?
El Temach.
Temach, es que se van a extremos y Kalimba tiene puntos a favor. Las mujeres alardean de que quieren un macho que las defienda.
Achis.
Y se burlan de los metrosexuales, pero debemos de buscar una igualdad. No,
¿se burlan de quién, dijo?
No todas las mujeres, pero sí hay mujeres que, a ver.
Pero no significa que sus posturas sean las correctas. Si cuando antes de que sigas, ¿cuándo has oído aquí que Ana Lu o yo nos burlemos de un metrosexual?
No.
O que digamos, que queremos un macho.
Pero cuando los metrosexuales, o sea, se usaba eso en el 2000. Ya, son homosexuales y ya.
Y ahorita es muy normal que el hombre esté depilado, así que hermano.
Ay, que se haga skincare.
Claro,
que te haga, mis hijos que hacen skincare. Mis hijos hacen skincare.
Claro, ¿qué tiene
punto
de
mal? Y luego, pues es el tratamiento facial de diferentes cremas, sí. Y el que te laves la cara con X jabón. Mis hijos hacen
bueno,
eso.
Claro.
Para
bueno
cuidarse.
Qué bueno.
Yo creo que esas mujeres que tienen esas posturas, pues son mujeres que se quejan de lo que las oprime. Pues es darte un balazo en el pie.
Exacto.
Punto. No tiene coherencia. Pero en este espacio eso no lo fomentamos, bebé.
No, pero sí existen mujeres así, ¿no?
Claro.
Quiero un macho. Yo quiero
las mujeres no son
bueno,
seres
jefa, de hecho, la palabra cuando dicen, quiero un macho alfa, ¿cómo lo buscas? Macho, duro. Bueno, yo tengo que decir que a mí me gustan los hombres varoniles.
Es que ¿de qué hablas, Gabo? No tiene nada que ver un hombre varonil con un hombre violento.
No. O sea, que nos gusta rudo.
Es bien fácil entenderlo. No. Tampoco es que te guste rudo.
Por ejemplo, mi marido no es rudo.
Sí, me gusta rudo,
mi
Flor.
Mi marido, ¿pero a qué te refieres con rudo?
No,
a
ver. Que sean rudos así.
Mi esposo
define,
no es rudo.
Define. No.
Por ejemplo, ¿tu esposo tampoco es rudo?
No, tampoco.
Rafa tampoco.
Es muy educado.
Y pero ¿sabes qué? Es para mí es un hombre completo. Uh-huh. Es un hombre maravilloso.
Ojalá hubiera
pero
muchos
Rafa,
como él.
Pero Rafa, te voy a decir una cosa. Rafa, cuando han hablado mal de ti o te han tratado mal, saca su lado de...
¿Pero cuándo lo has visto que se anda peleando con alguien?
No, peleando, pero o sea, saca... Es normal, es un instinto normal.
Pero
o sea,
es muy no distinto.
Es peleonero ni violento.
Defiende, no. Pero no a través de la violencia.
Exacto. Defiendes...
No, yo lo tolero mucho por eso, porque el jefe... Tolerancia, Gabriel, tolerancia. Yo ya exploté.
Porque es muy inteligente.
No. Una persona. O sea, una
tonto.
Persona que tiene... No. Sí. Una persona que tiene más esas cualidades, hasta te enseña, te aplaca. Bueno, yo, porque yo sí soy muy... O sea, yo sí me enojo. Yo sí digo y me enojo y me quejo. Y mi marido dice, mira, ya no te enojes. Mira, yo aquí ahorita, yo lo arreglo dos, tres palabras así. Y cero violencia. Es una persona pacífica. Claro. Entonces, oigan. Sí, Kalimba, sí nos gustan los pacíficos,
pues creo que,
blandengues.
Pues fíjate que hablando de Kalimba, ya esta notita la había guardado, pero bueno, la voy a contar.
Ay.
Me contaron de Kalimba, antes de que hiciera todo ese escándalo.
Con Pedro Prieto, que se quedó callado.
Sí, con Pedro Prieto.
Que no esperábamos
cobarde.
Más de ti.
Hay que ponerle la de Yuridia
No esperábamos
cobarde.
Más de ti, Pedro
Pon
Prieto.
Yuridia cobarde, hermana.
Deberían de checar el podcast de Pedro Prieto. Muchos posicionamientos muy que machistas, muy que anti-LGBT, así.
Sí, es muy
como tu tía
te
conservadora.
Te voy a decir una cosa. También para tener un podcast hay que tener carácter para enfrentar las crisis.
Claro.
Y creo, más allá de que le tiremos hate a Pedro, que no es la idea, y evidentemente no tiene carácter para enfrentar esa crisis.
Pero tiene que tener la inteligencia, el conocimiento,
ahora
no tiene control.
Les puse ese ejemplo, no sé si ayer o antier. ¿Cómo va a enfrentar Mara Patricia Castañeda la crisis que creó entre Andrea Legarreta y Annette Cubur?
Oye, sí, se puso bien duro.
¿No?
No, pues sí,
creada por Mara, la sensei Mara de Televisa Espectáculos,
la que
pregunta, cuida a todos los artistas y que es la más respetuosa.
Pero
y, ¿no? Así
cuenta.
Es conocida como la más respetuosa. Y lo digo en términos reales, no me estoy burlando.
No, pero de verdad aventó al ruedo a Annette.
No, aventó al ruedo a Annette y aventó al ruedo a Andrea también.
Sí.
Andrea también porque las enfrentó.
Pero la otra se puso más alevrestada, mi Annette. Porque ya habló de cosas como.
No, primero la dio la entrevista a Annette. Y luego la dio a Andrea.
Ajá.
O sea, la que dio primero la entrevista fue Annette, que se la dio hace como un par de años, y Andrea hace como un año. Además, ella está reviviendo declaraciones de hace 1 y 2 años para mantener vivo el canal. ¿No?
Fuerte.
O sea, ¿cómo va a resolver ella esa crisis mediática? Ella conocida como la sensei de los famosos que jamás los lastimaría, que jamás les haría daño, ¿no? ¿No es conocida así, sí, Mara?
Es tu, ella es tu tía, claro, la que te pregunta, pero, cuál es tu color favorito.
Que, o sea, ¿ustedes creen que de repente el conductor de los podcasts se vuelve el culpable?
No. No, yo hablo del manejo, porque Aneta una entrevista... Buscas a Andrea para preguntarle la réplica, claro, lo cual es totalmente periodístico, pero un año después retomas el clip.
Juntas las versiones.
Y juntas las versiones, ¿no?
Para generar
en un canal de YouTube, como para qué es.
Con morbo.
No, se llama morbo.
Para hacer las paces.
No digo que no exista, claro que existe, pero...
Y vende.
Pero no tiene nada que ver con la personalidad que maneja Mara en los medios.
Porque...
No, es, a eso me refiero.
Ha vendido durante años.
Pero sí, si tú aceptas y tú estás de acuerdo con ese tipo de... o sea, si tú promueves ese tipo de contenido, entonces tú eres ese contenido, no te escondas, eso es lo que eres. O sea, eso yo creo que es lo que nos cae gordo. Que van así como, ay, mujeres solemnes u hombres solemnes, de verdad, que se dedican todo el tiempo y de mucho respeto, y salen con estas cosas que te las esperas de la TV Notas.
Pero
de
además,
hace un año.
Te digo algo, Mara Patricia Castañeda sabe todos los interiores de la historia que contó Anette y de, claro, la que contó Andrea Legarreta. Ella más que nadie, porque ha estado allá adentro no sé cuántas décadas.
Y sabe
décadas.
También la de Cristian de la Fuente y Andrea.
Ya me entiendes, claro. Ella sabe todos los interiores. Entonces tiene todo el conocimiento para saber qué preguntar.
Ay, no, qué perra.
Mete silo para sacar hebra.
Claro.
O sea, perdón, pero no es una entrevista en donde vayas conociendo las cosas. No, ella sabe perfectamente.
Si no es novata.
¿Qué fibras está tocando y para qué las está tocando? Porque su canal es muy exitoso. O lo fue en algún momento cuando fue el boom, ¿no? Que tuvo muchas visitas y seguramente muchos ingresos.
Sí, ya nadie va a querer.
No. Es que en general, o sea, te hablo de Pedro Prieto, te hablo de Mara Patricia, te hablo de Jordi, que son canales muy exitosos. La verdad, les aplaudo, porque también se necesita estómago para hacerlo, ¿no? Pero entonces que asuman sus consecuencias y que
ejemplo,
no, que asuman sus consecuencias
y que se les cuestione. Oye, ¿por qué escuchaste eso y no dijiste nada?
No voy a salir a favor de Jordi, pero Jordi por lo menos ha tenido la valentía de enfrentar a un medio de comunicación.
Ay, 100 años después también.
No, tan mal.
Pero una respuesta es muy tibia, es muy
pero
poco
por lo menos tiene el valor, no como Pedro que me dijo no tengo
pero
nada
no
que
te
hablar.
Pero no te conformes con cualquier respuesta. Si tú estás comunicando algo, ten los pantalones para sostener una postura. Entonces, mejor
Ana,
no seas comunicador.
Perdóname, hermana, pero...
Dedícate a otra cosa.
A ver, el tema de Jordi, yo le pregunté las cosas más ojetas que existen, más hojaldras.
Esa palabra no se puede.
Pues es una palabra
que pues no se puede.
Bueno, hojaldras. Le fueron preguntas muy hojaldras, más muy rudas, y las respondió.
Pero cuando fue, por ejemplo, lo que pasó, lo de Sasha, sí. ¿Cuándo la respondió?
Como al mes.
Yo creo que trató de salir del paso con la.
Porque le entregaron un premio.
Bueno, al final respondió y está
bien. Eso se agradece.
Y está bien.
Pero le tomó años decir, no, la verdad, una disculpa, estuvo mal. Años. ¿Por qué, señora, no puedes decir, pues tienes al entrevistado enfrente y, oye, ¿eso te parece normal?
Pero que ninguno de estos canales salga a decir que cómo es posible que vivan del escarnio y del dolor.
Mucha disculpa. Mucha disculpa, pero tampoco lo vi retirando el video.
Lo decía, ¿qué? Monetizando.
¿Cómo hasta dónde llega Pedro? Tu disculpa,
¿no?
Son tanto
quién?
Más culpables que el TV Notas del pasado, ¿eh?
Sí, que no
igualito, porque están buscando justamente el escándalo.
Monetizar, sí.
Esa es la realidad. Entonces, vámonos conociendo todos y quitémonos las caretas, ¿no?
¿Quién es quién?
Quitémonos los filtros del Instagram y seamos lo que somos.
Ay, entonces voy a hacer una historia sin filtros.
Espera. Vamos a la pausa, volvemos.
Yo no sé quién lo hizo feo.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Yo ya me lo veía venir. Estar al importe porque yo ya sabía lo que iba.
Bueno, ya estamos de regreso. Dice AG, por ejemplo, en mi país de origen, que un hombre se cuide, ya sea que vaya mucho al gym, eso significa ser gay. Que un hombre use crema para el cuerpo es gay. Que un hombre se haga un facial es gay. El bueno y heterosexual para ellas es el panzón, pelo en pecho. Ay, sí. Y que el que tiene amantes.
Eso pasa.
¿Dónde vives,
la mayoría?
Allí?
¿Dónde vives para no ir?
¿Dónde vives?
Dijo país, entonces no sé, igual es México, porque siento que es México.
Yo siempre aplico eso.
Y luego dice Alfonso Amaya, a ver, tía Flor, vamos practicando pata para el canal de YouTube. Hazle una pregunta picante o fuerte a tus colaboradores. Ahí va, vas.
Pero si somos... Sí. Pero no tiene chiste porque somos bien peladas.
Aquí está la hora del podcast. La hora podcast.
Pues es que no. ¿Sabes qué, Alfonso? Me da miedo porque les pregunto y se cuelgan como hilo de media.
Tenemos hasta sexólogos.
Es viernes.
Les voy a hacer una entrevista a cada uno. Me gusta esa idea.
Ay, no, qué miedo.
¿Por qué? Sí,
porque conoces muchas cosas.
Pero a mí me incluyes una copita, por favor.
Claro que sí.
Es que tú eres una invitada.
Para que los conozcan más, claro.
Ay, sí, siento que yo ya estoy bien conocida, bien vista, bien, no, sí.
Yo ya cambié.
Ay, ahora baila.
Sí, ya cambiaste, mi Gabo.
Ya hasta me gustan las mujeres.
Ay, no, Gabriel, no me estés asustando.
Mañana les voy a llevar a mi novia. Ay, ajá.
Eso, no, hay muchos así como tu tía la Mitzi, muchas varias.
Mañana
varias,
con varias. Magali.
Con Magali Chávez.
Magali Chávez.
Ya, claro. Como.
Ya ves que se especializa en romances falsos.
Como el desaparecido, el mal desaparecido Mauricio Clark, que también de pronto un día le gustamos las mujeres. Yo
¿dónde
no.
está Mauricio Clark?
En Facebook, madre guapa, hace unos días.
¿Y qué hace de su vida?
Ya no se llama Mauricio, se llama Franco.
Franco.
¿Y qué hace? ¿A qué se como dedica? Franco, ¿de qué España. Vive? Era una sí, buena persona, sí, un buen muchacho, persona. ¿No?
A mí me cae bien.
¿Pero ¿a qué se dedica? No, sí, pues ya lo sigues en Facebook. ¿Cómo
pero
que?
No me puse hasta aquí
a la pues métete eso. A ver qué está haciendo, ¿de qué vive?
¿Franco qué?
¿Franco Clark?
No sé si es Clark.
Franco como con Francisco Franco España.
Yo les iba a contar un chisme. Ay, es que no terminé de contar el chisme porque Ana me interrumpió.
A ver.
Eres especialista en meter temas que no tienen
uy,
nada que
hola,
ver.
Uy, hola, bebé. Bebé, de tu
no, es que les iba a contar que Kalimba me contó una amiga íntima.
De él.
Son dos cosas. Una, que lo buscaron para la Casa de los Famosos. Lo habían buscado, lo han buscado buscando.
La de Telemundo.
La de Telemundo.
Ajá.
En negociaciones. Es un hombre que está muy fuerte. Pero... me contó una amiga muy cercana a él, que es muy de las grandes amigas de él, que le marcó a Pedro Prieto y le pidió que borrara el video. Y obviamente Pedro pues no quiso.
¿No quiso?
Entonces ahora, ahora me da mucha congruencia el que Pedro ahorita no quiera hablar, porque hay temas como este que le tendría yo que preguntar, ¿no? Porque me acabo de enterar. Bueno, no, de hecho me enteré ayer en la noche. Uh-huh. Pero... Uh-huh. La gente que maneja Kalimba le dijeron, ¿sabes qué? Hay que borrar eso.
Bueno, sí, es que ya aunque lo borres, sí, ya no tiene
ya
ningún sentido. ¿No?
Ya.
Ahora, si yo fuera...
Sí, pero sigues facturando, me explico.
No, pero en TikTok no, por ejemplo, el clip.
No, pero en YouTube sí, ah, no, a YouTube Pedro sí le pagan.
Y a ver, vamos
ahora
a ver.
Ahora yo te voy a decir algo.
Es que no sé si está
en
YouTube, Pedro.
Sí, está en YouTube, yo califiqué el video.
Ahora yo te voy a decir algo.
¿Qué?
La gente que maneja Kalimba... Siéntense con Kalimba, hablen con él.
Sí, porque sí, el muchacho es bien talentoso, hermano.
Hay que empezar por ahí.
Hablen con él, de verdad.
¿A poco no te gusta cómo canta? La neta.
Fíjate que es de las
canta
personas.
Canta bonito, hermano.
Ojo, no puedo negar que canta bonito, claro que canta bonito, pero es un personaje que no consumo porque
pues no,
todo está mal.
Que
con
no
él.
Es, no es, yo pensé que ya tendría por lo menos 1,000,000 y no, tiene 12,000 visitas.
12. Y ayer que se los mandé yo, ¿se los mandé ayer o antier?
12,000 es
no,
nada.
No, se los mandé yo ayer.
¿Quieres
¿no?
más mis videos?
Se subió, se subió hace 3 días y tiene 12,000. O sea, realmente
no.
Sí lo pudo haber bajado. Tampoco es que
No, pues fíjate que te quiero decir que el día que se los mandé al chat, ahorita lo estoy checando para decirles, se tenía 7,500.
Sí, tampoco es que haya crecido mucho. Yo creo que nosotros lo crecemos más y
seguramente
TikTok,
creció.
Y
yo se los mandé el miércoles. Tenía 7,500 el miércoles que yo chequé la
se
parte.
Se duplicó.
Oye,
solamente.
No tiene nada.
Nada.
Tienen más videos que yo.
Pero a ver, vamos a ver ese mismo video porque Pedro es fuerte en TikTok. En TikTok he notado que sí va. Sí
ah,
va
estaba
va.
En 100,000+ el de aquel.
Vamos a ver, es que una cosa es YouTube saco. Y otra cosa muy diferente es TikTok, ¿eh? O sea.
¿Y él mete todo el podcast completo en TikTok? No.
No, no, clips. No, clips. Mete o sea, clips. Como CapCuts, que le llaman ahora.
¿Cómo?
A ver, Pedro
CapCut,
Prieto,
como la aplicación.
¿Dónde está el clip de Kalimba? Aquí te va, mira, el clip de Kalimba tiene 604,000 views.
Un poquito más
y hay
de
otro que tiene 150,000 views, ahí sí.
Ah, es lo que le sirve ser viral en TikTok, es que le hablan las marcas.
124,000, 121,000, 271,000, 162,000, aquí sí viralizó, uh-huh. En YouTube no.
No,
donde
no,
viralizó ese en TikTok.
No valió la pena, te quedaste sin tu amigo, aunque piense igual que tú, qué feo.
Bueno, es que no sé, a las redes hay que entenderlas. Ahorita
son
que yo
raro,
estoy,
no.
estoy mucho en tanto en TikTok como en varias.
Lo que pasa es que cambió un poquito los algoritmos y es un poquito más complicado
mira qué curioso.
Viralizar.
Tiene ajá. Mucho más en el canal de Pedro en YouTube, tiene 33,000 vistas. un video que subió hace 6 días que dice, ¿la diferencia de edad importa? Eso tiene 33,000
vistas. Fíjate que ese es otro tema. Sí, si me dejas ahorita que andamos hablando de YouTube, para de una vez arrancarnos, hay una influencer que se llama Florencia Guillot, que es de Monterrey, que es una influencer de belleza, que justo se volvió viral su podcast, que se llama algo así como que El Éxito, o El Camino, o Historias de Éxito, historias de así.
Sí.
Y sentó a otra chica que también es influencer de belleza, que se llama Paulina Florencia, que qué chistoso que se llame, me dio igual. Y a su esposo, ¿no? Y entonces ella empezó a hablar como que de Paulina y todo el truco, y ya hemos visto en varias redes sociales que está muy viral el tema, porque ellos empiezan a contar su historia y pues da la casualidad que ella conoció al tipo en un viaje de escuela que ella tenía, y ella tenía 14, 15 años y el señor ya tenía 30 con un hijo. Y así se la ligó. Y la mamá de ella se opuso, pero ella dijo, yo quiero andar con él. Y entonces, como fue, pues yo creo que fueron papás que no pusieron la denuncia pertinente a tiempo, porque sus razones habrán tenido. La hija se puso en su plan. La gente empezó a sacar cuentas. Ellos dicen que se conocen desde que ella tiene 11 años, inclusive. Uh-huh. Y entonces, este es un caso de estupro. O sea, cuando tú eres menor de edad, él es mayor de edad, hay una diferencia visible, asimétrica, total, en donde una persona de 30 con una de 15, o sea, es que no hay punto de comparación las vueltas que te da una persona de 30 cuando tú tienes 15, ¿no? Y entonces estaba la comunicadora, que es Florencia Guillot, bueno, que es comunicadora en ese podcast, pero verdaderamente no creo que sea lo suyo la entrevista. Y entonces ella así como que, ay, cuéntale su historia, porque es padrísima, porque normalizando totalmente el hecho. Obviamente muchas jovencitas y muchas personas en México les brincaron las alertas y salieron muchas mujeres a contar sus historias de sus primeras experiencias con hombres mayores y cómo se arrepienten de haberse saltado etapas y no haber escuchado a sus papás, de cómo fueron manipuladas o sufrieron violencia. Vaya, oye, muchísimas, Ana, cosas.
Yo te voy a interrumpir
y cancelaron mucho a la conductora.
Yo estudié en una escuela, yo estudié la prepa y la secundaria en escuelas públicas. Y yo me acuerdo que mis compañeritas, o sea, eran muy coquetas con el maestro de inglés. Estoy hablando de 13, 14, 15 años. Y el maestro de inglés era el típico hombre guapo, musculoso, en moto. Y tendría como unos 32, 33 años. Y las chavitas le tiraban la onda, porque, perdón, yo entiendo que a veces... bueno, este tipo de cosas como que no las logro entender.
Ahí vas, Gabo.
Porque a veces ustedes han dicho de que...
Qué bueno que no eres heterosexual.
De que las niñas y todo esto, ¿no? De la edad, que uno es inocente. Pero, ¿eres tan inocente como para coquetearle a los 13, 14, 15 años a un maestro?
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos también de tener un propio despertar sexual.
Es que puedes enamorarte a los 14 años de un hombre de 30. Pero obviamente el hombre de 30 tiene la obligación de centrarte en la edad que tú tienes, ¿no? O sea, un hombre de 30 te tiene que hacer ver que él es un hombre de 30 y que tú eres una niña y que no pueden tener una relación. Eso es lo que reclama Sasha. Eso es todo, porque Sasha sí se enamoró de Luis de Llano.
Sí, claro.
Y todos lo sabemos. Pobre. Y Luis de Llano sabe que se sentía enamorada. Pero la obligación del hombre de 40 es decirle... Mi reina, eres una niña de 14, no puedes amarme.
¿Cómo te va a gustar?
Porque yo soy un adulto de 40, o sea, claro que las niñas le pueden coquetear a un maestro y sentirse atraídas, claro, porque pues son adolescentes y tienes sexualidad en la adolescencia. Eso no significa que un adulto deba aprovechar esa situación para llevarte a la cama.
Pero tú como adolescente también tienes culpa, ¿no?
No tienes culpa porque tú estás...
Sí, pero es
como... Eso estás simétrico, ¿no?
Tú estás motivado.
Tu cosmovisión de la sexualidad a los 30 no es la misma a los 15.
Digamos que dos jóvenes de 14 años que se relacionaran sexualmente están en una relación simétrica. Porque tienen la misma edad, porque tienen el mismo nivel de madurez, porque están viviendo las mismas cosas y se pueden equivocar de la misma forma o acertar de la misma forma. Pero nunca un hombre de 40 va a tener el mismo contexto que una niña de 14, Gab.
Ni la vida.
No hay forma.
Ay, no.
No hay forma. Entonces, ese es el asunto. Yo quisiera plantear algo al volver de la pausa que me causa un poco de ruido en esta historia particular de los...
En ese podcast.
De tus paisanos. Vamos a la pausa, volvemos.
¿Lo borraron?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso. Otra vez nos escribe AG. Dice, no me dijiste de qué país nos escribes. Dice, si vieras lo fácil que es en mi país estar con una menor. Mi amiga del colegio la primera vez tenía 12 y el hombre tenía un hijo y tenía 32.
Imagínate.
Cuando tenía 14 estuvo con otro de 30 y la mamá estaba feliz porque el hombre le daba dinero a ambas el salón, las uñas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y mientras esas relaciones en México, para que ustedes sepan, hermanas, ese delito se llama estupro, que es cuando tú mantienes relaciones íntimas también con una menor.
Ahí les va lo que quiero plantear, porque también en este podcast de Florencia, ¿cómo se apellida?
Guillot.
De Florencia Guillot. Estas personas cuentan que si bien sí se conocieron cuando ella tenía 11 años y empezaron a andar cuando tenían 14,
15, ajá.
O sea, refieren que hasta que ella obtuvo la mayoría de edad es que comenzaron a andar, sí, como que formalmente. Se esperaron, ¿no? Eso lo refieren en la entrevista.
Pues ya, ¿qué dicen?
No, pero es que antes de que esto explotara.
Ajá.
O sea, en la entrevista dicen eso.
Sí, lo explican y hasta con cierta simpatía.
O sea, que...
Igual como que pretender una de 14, ¿no? Cuando tienes 31.
Lo entiendo, pero bueno, sucede. Sucede y creo que sucede mucho más en generaciones anteriores a la nuestra, uh-huh, en donde sabemos de muchos abuelos, etcétera, que tuvieron...
Yo a mi abuelo que lo quemen en leña verde. Yo ya se los había dicho desde antes. ¿Otra vez?
Pero ahí te va. Como en el caso de esta pareja... Ya nos queda claro que es estupro, sí, ¿no? O sea, si
sí,
tienes...
El delito así se...
Eso no lo estamos discutiendo. Pero al final, ¿esta pareja son felices?
Pues quién sabe.
No. Es lo que ellos refieren.
Te venden la historia de que son felices.
Ellos refieren que son felices. Entonces, también me parece que no debiéramos ser tan intensos en juzgarlos. Tienen hijos, tienen una familia.
No tiene hijos. Él tiene un hijo. Ella no tiene hijos.
Bueno, o sea,
no
tienen son hijos, sus hijos. No. O sea, son sus hijos en familia. Pues.
Yo creo que cuando tú creces espérame, bajo ese contexto...
No ha acabado. Están felices. Ella no se siente abusada.
Ajá.
No se siente dejada. No tiene ningún síntoma como lo puede tener Sasha, ¿no? Que sí se siente abusada.
Sí, sí. Sasha muchos años no se sintió abusada.
Hoy se siente, pero ella hablo de este momento y de la entrevista. Ella no se siente así. Y ellos refieren que no fueron novios hasta que ella obtuvo la mayoría de edad. Eso lo refieren en la entrevista.
No fueron pareja formal.
Por eso.
Entonces fueron pareja
informal. Pero tampoco refieren que hayan tenido relaciones
pues
cuando
no,
ella era menor.
No, porque no les conviene. Es no, un delito.
Es que, ojo, espérame. No te vayas a ese extremo. Cuando dieron la entrevista no sabían lo que iba a provocar. Ellos ya dieron... La entrevista ya está dada en sí misma. La entrevista provocó muchas cosas, pero cuando la dieron en ningún momento refieren, uh-huh, que hayan tenido intimidad antes de que ella fuera mayor de edad. Entonces, lo estás tú infiriendo, o algunas personas lo infieren, no significa que así sea. Y lo que sí es real es que siendo mayor de edad, o sea, si tú tienes 18, puedes andar con alguien de 40.
Ah, sí, si tú tienes, ¿no? Sí, eso sí.
Si tenías 17 y medio, se te viene el mundo encima.
Ahora,
¿no?
Que si tú tenías 18 y él tiene 40, refiero, también es asimétrico, pero ya es legal.
Ya es legal. Entonces,
claro, la diferencia.
¿Por qué no pensar también, si no queremos ser tan incisivos con este matrimonio que aparentemente es feliz, que así fueron las cosas, ¿no? A ella no le interesa en este momento denunciar nada.
Yo creo que...
¿Por qué otros tienen que denunciar por ella si ella no está interesada en denunciar
porque
nada?
Porque estamos normalizados. Es que,
pero si ella es feliz.
Es que, a ver, vamos a ponernos en orden.
No, es que tú también ponte en orden, porque también creo que las redes son demasiado incisivas en temas que hasta cierto punto
pero
ya
es que
no
son
nos
delitos.
Por eso te digo, ya lo marcamos y creo que en eso los cuatro estamos de acuerdo. Sí, es un delito, sí, se llama estupro cuando ocurre. No sabemos si en este caso ocurrió. Ya sucedió. O sea, no podemos obligarlos a que ellos lo vean así, porque el interior de su vida es diferente.
No,
es
pero distinto. Es como no obligar a Luis de Llano a que lo vea así.
Pero no, porque él tiene una denuncia.
Él tiene una denuncia de una víctima que despertó. Hay otras que no despiertan.
Pero en el caso de Luis y Sasha Analu, ahí hubo, es claro que hubo intimidad cuando ella tenía.
Porque lo hicieron 14 público. Años, ¿eh? El otro no sabemos. Lo único que sabemos es que no una sepamos, relación totalmente
no podemos,
asimétrica.
Pero mientras no sepamos, no los podemos señalar. Lo que sí sabemos es lo que dijeron en la entrevista previo a que estallara la bomba. Por eso te insisto, no, esta no es una entrevista posterior. La entrevista que le dieron a Florencia Guillot refiere que esperaron hasta que ella fuera mayor de edad para ser novios formales.
Dice, yo ya estaba contando, ¿no?, los minutos para salirme de mi casa. Ajá. Sí. Para casarme, porque mi mamá estaba muy molesta con la relación.
Lo cual significa que entienden que la edad era un factor era importante.
Pero espérate,
para hacerlo
todavía
legal.
Había una relación. Todavía dijo que hasta hoy no se habla con la mamá. Entonces yo creo que sí hubo un conflicto por la edad, que
pero
sí
lo,
había
pero
problemas
es lo que tú crees,
graves por la edad.
Es lo que tú crees.
Pues es que no se habla con la mamá a raíz de la relación con él. Entonces sí hubo un conflicto.
Bueno, pero también hay parejas que tienen las edades correctas y tampoco se hablan con la mamá o con el papá, porque bueno, también
pero,
tiene que ver con cuestión de convivencia,
pero no,
de carácter.
Ella, pero ella infiere que
o sea,
sí
a lo
edad.
Que me, a lo que me refiero es eso, que no podemos ser jueces de una realidad que hasta cierto punto no conocemos al 100. Ya dijimos, es estupro, sí. Los menores de edad no pueden estar con personas mayores. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y creo que nos queda muy claro. Pero los interiores de cada relación, de esta en particular, solamente las saben ellos.
Claro, y hay...
Podemos y hay, inferir hay, que pasaron cosas, pero...
Y hay gente que nunca, o sea, que nunca tuvo... Es como cuando no tienes más opción, no tuviste más manera, no, o sea, no es lo normal. No es lo, si yo tengo a mi hijo y se le acerca una señora de 40 años de claro. mi edad, yo la meto al bote. O sea, no me importa si mi hijo me dice, estoy enamorado, no me obliga a nada, me trata bien. Señora, atiéndase. Usted no es una persona normal. No es normal tener 30 y fijarte en la de 15. No es normal tener 40.
Es que eso no lo estamos discutiendo, eso es real.
¿Y eso hizo él?
No, ¿sí? No necesariamente.
O sea, sí, porque ellos dicen que empezaron, que se enamoraron, que se conocieron y se enamoraron cuando ella tenía 14, 15.
Pero enamorar no significa estupro. No en todos los casos. Estupro
no,
es.
Flor,
espérame, no. Estupro es relacionarte física e íntimamente con otra persona. Tú puedes tener un amor platónico. Creo yo que quien tiene mayor problema es el adulto, que se enamora de una niña de 14, ¿no?
Ese es el que estamos
cuestionando. La niña de 14, sí. Pero aún así, si la respetó, te hablo en un panorama ideal, ¿no?
Que la esperó.
Que si verdaderamente la esperó, ¿qué le vamos a objetar? Uh-huh. Si verdaderamente la esperó, que yo no lo sé, tampoco. No, no, no. Yo no lo sé.
Yo creo que la mamá estaría fascinada entonces.
No necesariamente, porque también como mamá, tú tienes un esquema de lo que quieres para tus hijos y tal vez ella como mamá nunca hubiera querido un señor que le duplicara la edad para su hija.
Pero al grado de no hablarles, de que ella dice, no, mi mamá no, ya no aceptó lo de nosotros, yo estaba esperando.
Porque se escapó de su casa,
ella
entiendo,
dice,
¿no?,
que antes de cumplir 18, que estaba viendo el reloj para qué horas escaparse para irse a casar. Entonces, antes de los 18, ya tenía planes de estarse casando con ella. Sí. Entonces, ya había una relación ahí. O sea, no podemos decir que a partir de los 18 pensó en casarse con ella. Porque ella dice que nomás esperó cumplir los 18 para salirse de su casa.
Sí, pero no sabemos qué tipo de relación. A eso me refiero. En general, lo que quisiera plantear, porque creo que estamos de acuerdo que no está bien, ¿no? O sea,
no,
que no es lo correcto
bien.
Y que yo, por ejemplo, siempre le aconsejo a Florecita que elija una pareja de su edad, ¿no? Me parece que es...
Sí, un chico de su edad.
Alguien que fluctúe en tu edad, ¿no?
¿Y le gusta de su edad?
Pues sí, el chico con el que ahora está
¿ya
saliendo.
¿Tiene novio?
Está saliendo.
Es un novio ya.
Ah, ya es un
novio. Es un novio. Mañana lo van a conocer porque va a ir.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Es un año mayor que ella.
Ah, está muy bien.
Ella 19. Tiene 18, él tiene 19.
Yo, por ejemplo, agradezco, la verdad, que siempre tuve como en mi adolescencia relaciones simétricas. O sea, siempre éramos de la edad. Nunca era, ay, desproporcionado. Y también entiendo, pues, que los adolescentes sí necesitan guía para explorar su propia sexualidad y sus relaciones amorosas.
Ahora, yo entiendo mucho las relaciones con diferencia de edades. Mi papá le llevaba a mi mamá 14 años.
Muchísimo.
Pero la conoció.
Y mi papá conoció a mi mamá siendo menor de edad.
muy fuertes.
Para que mis papás se casaron cuando mi mamá cumplió la mayoría de edad. Solamente fueron novios 6 meses. Porque mi papá tiene una historia muy bonita, yo la veo así, ¿no? Mi papá era ingeniero civil, llegó a trabajar a Chihuahua, donde vivía mi mamá, ahí se conocieron, comenzaron a ser novios, y cuando mi mamá cumplió la mayoría de edad, se casaron.
Pero ahí sí, en la época de tu mamá sí se usaba que la mujer llegaba virgen hasta matrimonio.
Y yo,
sí,
evidentemente.
Entonces no había delitos, bebé, hermana, ahorita ya no se usa, ¿no?
En mi caso, Rafael es mayor que yo, 13 años.
Bueno, pero ya te casaste de una edad muy madura con él también.
Sí, pero yo creo que sí. Yo siento que repetí el esquema de mis papás porque me gustaba cómo mi papá amaba a mi mamá. A tu mamá. La quiso siempre. Mi papá, me acuerdo que al final, así si yo, ay, mamá, ¿por qué no haces esto? Volteaba a mi papá y me decía, déjala, es su casa. Así me decía con un amor.
Déjala en paz.
O sea, no le gustaba que ni la cuestionáramos. La amaba tanto, la quería tanto, era su niña. Yo repetí ese esquema.
Pero ya madura.
Claro, yo tenía 30 años cuando conocí a Rafael, pero mi mamá no, mi mamá estaba recién mayor de edad.
¿Porque mamá te dijo algo, jefa, de que Rafa fuera mayor que tú?
No.
¿Para ella normal?
No, pero...
En absoluto.
Por ejemplo, mi abuelita tenía 15, bueno, pero sí, eso es una historia que no se debe de hacer. Mi abuelita tenía 15 y mi abuelito, canijo, 30.
Pero... De esa generación, horroroso. Muchos son
era
así.
Era muy normal antes.
Horroroso. Eso, ¿no? Sí. Pero ella, de verdad, mi abuelita, conocía a mi abuelito en sus 15 años.
Yo me acuerdo
pobre
que,
mujer.
Fíjate, yo conozco una historia de un señor de 40 y tantos años que un día agarró a una chiquilla de 12 años.
No.
Pero, eso te hablo del México de los 50.
Sí. ¿No? Esa sí es pederastia, aunque sea de los 50.
Y todo el mundo, pues, normal.
¿Cuánto tenía él?
Él como 44, 45
mucho,
años.
¿No?
Y él,
sí, no.
Ella 12 años.
No. ¿Sí?
Y estuvieron juntos hasta que él murió.
La pausa, volvemos.
Ser esclava de las mentiras que me dices, si no creo en el amor.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Me miras bailar. Sabes que no puedes tocar.
Ya estamos de regreso, estoy peleando con Ana Luz, se los digo. Se quiere entrometer entre Joel y yo.
Oh, no. Es que le digo a Joelito que la verdad, estos, o sea, siento yo que son como fácil 2 años que hemos tenido
mucha cercanía, sí. Uh-huh. Complicidad. Uh-huh.
Hemos hablado de cosas, por ejemplo, cuando fue mi cumpleaños, estaba Joelito ahí, estaba mi hija, y yo es algo que yo le voy a agradecer mucho a Joelito. Porque para mí. Hoy le dije a Joelito, es importante que nosotras las personas que tenemos, digamos, todos nuestros sentidos...
capacidades al 100%.
Ajá. Bueno, es que no... Físico. Sí, exacto. Nuestras capacidades físicas al 100%, que no sé, que también no seamos parte de los espectros autistas o que no tengamos este tipo de padecimientos o de condiciones. De verdad, nada nos costaría... Doblar un poquito las manos y hacer un mundo más llevadero para gente que batalla con otros temas de salud, ¿no? Uh-huh,
claro.
Y entonces me encantó en mi cumpleaños que mi hija veía mucho a Joelito. Cosa que no me molesta porque Joelito, como la audiencia sabe, pues no ve. Entonces tampoco es que se diera cuenta que mi hija la veía, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí le dije a Joelito, ¿le podrías explicar a Michelle qué es lo que te pasó? ¿Cómo fue la situación con tu ojo? Y Joelito, aparte que me lo contó a mí porque nunca me lo había contado, se lo contó a Michelle. Y Michelle me encantó que lo agarró así con una...
Naturalidad.
Sí, con una naturalidad que es lo que debe de ser.
Uh-huh, claro.
Pero es estar abierto a estos temas y perderle este tabú de... Ay, no hay que decir porque vamos a ofender, porque... Yo creo que este tipo de temas sí nos falta mucha sensibilidad, ¿no? Y nos faltan muchos maestros con discapacidades que nos enseñen nuestras discapacidades de verdad de comprensión a los demás.
Bueno, Joel es nuestro maestro, creo que todos coincidimos con claro. Eso, ¿no? No tenemos derecho a no tener pasión por la vida y por nuestro trabajo después de conocerte, Joel.
Fíjate. Gracias. Que yo les estaba contando que esta mañana desperté, ay no sé, pero de repente soy muy fan de despertarme y ver como los reels. Creo que mi iPhone sabe que tengo tantas ganas de conocer más historias así de vida y que te motiven, que puros mensajes sale. De superación personal.
Se llama algoritmo.
Pon el algoritmo, no, ya me
no
conozco.
No es que tu iPhone sepa,
ay, se llama algoritmo. Ay,
pero
no,
bueno,
ay,
mi iPhone.
Millennial descubre el algoritmo de Instagram.
Cállate.
Que por cierto, hizo a mí conocer. Casi no me sales en mi algoritmo.
Ay, no, porque me
¿por qué? Porque una cancelada.
Déjenlo hablar. Déjenlo hablar. Perdón. Ya cállense. Quiere decir algo sensible y no lo deja.
Que justo Conocí el caso de un chico que se llama Rafa Jaime, que lo relaciono mucho a tu caso, Joel, porque esta historia lo pueden encontrar así en Instagram, Rafa Jaime MX. Es un chico que a los 18 años le dicen, tienes un mes para poder ver porque tu ojo, tu vista la vas a perder. Uh-huh. Le dio cáncer en los ojos. Y se los tenían que, evidentemente, le iban a quitar un ojo y todo. Y entonces él empieza a contar toda la historia de que él pidió ese mes estar en su casa y ver a sus papás, y que el último día, un día antes de la operación, lo llevaron a una plaza y se comió un helado, y que lo último que vio fue a su mamá. Y entonces esa historia yo dije, wow, o sea, ¿cómo una persona a los 18 años pierde la vista?
Claro.
Y cómo él tuvo la capacidad de poder ser completamente independiente, digo, no ser al 100, pero sí una gran parte independiente. Y la historia en la que él cuenta, de verdad también me generó tanta, no sé, como empatía, de que a veces nos quejamos, no sé, porque subes un kilo, dos kilos, o porque somos muy fríos, de que, ay, necesito Botox, o necesito nariz, o necesito boobies nuevas. Y esta persona que a los 18 años perdió la vista, o sea, lo ves con unas ganas y cómo te predica la vida, se volvió conferencista, actualmente es conferencista. Uh-huh. Vean, búsquenlo, creo que de repente esas historias, y ojalá que algún día tú cuentes la tuya, porque creo que sería sin duda muy motivacional para muchas personas. Y
pues sí, muchas personas se identificarían contigo.
A mí me tocó conocer tu proceso, yo me acuerdo que un día, esto sí, nunca lo había dicho, Juelito, cuando yo estaba recién debutando como reportero, pues a muchos les caía gordo. Yo
todavía,
¿no?
Todavía, ahorita
a
muchos, más.
Igual a algunos.
Ahorita más.
Pero resulta ser que Juel fue de mis mejores amigos desde el siempre. Éramos Lalo, tú y yo y Mari Carmen. Y entonces un
Lalo,
día... Lalo. Lalo de Milenio, que ahora está...
Lalo Gutiérrez.
En Milenio sigue, ¿no? No sé dónde está ahorita Lalito.
No, ya no en otro.
Pero resulta ser que Juelito un día yo me doy cuenta que empiezo a perder la vista porque se da un golpe con un... ibas a mi casa y estaba saliendo y Joel se golpeó con un... ¿cómo se llama? ¿Dónde están las luces? Un poste de luz.
Ajá.
Y lo tenía enfrente y de repente estaba muy... como que me daba mucha pena preguntarle. Ya luego cuando empezó a pasar el proceso de perder la vista, yo creí que Joel iba a mejorar su vista porque él se fue con esa intención, obviamente, a operarse.
Uh-huh.
Y luego fue todo lo contrario. Lo contrario. Pero ¿cómo lo has tomado?
No, pues es que fue lo que fue ya, ¿no? O sea, yo claro que me fui con la expectativa de mejorar. Con eso me fui un día del diario Basta, que era donde yo trabajaba en aquel momento.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que estaba en una conferencia de Silvia Pinal, uh-huh, ahí en el Teatro de la Anda. Eso fue por ahí de un mayo, creo. Y entonces pronto así, la vista se me nubló completamente. Ajá. Y yo me aterroricé, ¿no?
Sí.
Sí, y... Giovanni Morales, que está con Javier Poza, fue a mi rescate en ese momento porque estaba por ahí y le marqué. Me acordé que estaba por ahí, le marqué y le dije, ven por mí porque no sé qué me está pasando.
Ajá.
Él me llevó a mi coche y ya, ¿no? De ahí todo un proceso. Bueno, y entonces me fui con la expectativa de mejorar la vista, claro, ¿no? Y la mejoramos, además. O sea, yo tuve un mes todavía, me acuerdo, de posterior a mi primera cirugía.
Después de la cirugía,
sí,
¿verdad?
Tuve un mes perfecto para ver, empezar a recuperar la vista. Y lo hice.
Uh-huh.
¿Sí? Estaba todo bien. Todavía me dio tiempo de ir con Angélica María, nada más a saludarla, una noche. Y le expliqué lo que estaba pasando y bla, 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 bla. Curiosamente, la noche de lo de Angélica, se me mueve el lente que me habían puesto, un lente intraocular, se mueve medio milímetro.
Ajá.
Y a partir de ahí empezamos, digamos que en descenso.
Uh-huh.
Con el tema de la visión, ¿sí? Hasta que por ahí de marzo, después de mi tercera operación, digamos que unos 8-7 meses después, ya, como que me doy cuenta de que no iba yo a recuperar la vista y que no solamente... vaya, que ya, no había mucho que hacer.
Ajá.
Al menos en ese momento, ¿no? Y en ese momento, yo dije, bueno, sí me dio un poco de tristeza, ¿sí? O sea, yo creo que sí me tomé como que mi hora de llorar un poco.
Sí.
Y de tristear. Respiré y dije, bueno, ya, ¿no?
Uh-huh.
¿A qué más? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo me adapto? ¿Qué hago? ¿Regreso al diario? ¿A dónde voy? Y bueno, hablé ese día al periódico y dije, estoy listo para regresar. Mi primer evento con el que regresé fue una cobertura de Premios TV y Novelas en Acapulco, me acuerdo, y bueno, pues a partir de ahí, ¿no? Eso fue en un abril del 2013, hace 10 años.
Sí, ¿sí? Hace 10 años ya.
Sí, sí, sí.
Joel, ¿y ya no te pueden operar?
Es que como perdí células... Imagínate.
Ah, sí, tú me contaste eso.
Entonces,
y esas no se pueden regenerar.
¿Algún día? Si es que pueden regenerar células.
Exacto.
¿Y por qué razón las perdiste? ¿Hay algún proceso físico? ¿Alguna infección? ¿Alguna bacteria?
Más que infección, cuando me colocan mi lente y mi córnea artificial, después de dos naturales que no quedaron, la tercera fue artificial, pero fueron 4 horas operando.
Uh-huh. Ay, no, qué cansancio, el cuerpo colapsa.
Entonces, el ojo pues empezó a protestar porque había sido tenerlo abierto mucho tiempo.
Claro.
Los médicos estaban estimando 2 horas.
Uh-huh. No, pero se dobló el tiempo.
Pero se dobló, sí, el tiempo, y eso dañó determinantemente al ojo.
Oye, ahorita que dijiste eso, fíjate que me acabo de encontrar justo un TikTok de unos científicos. Ajá. Porque hay muchas cuentas valiosas en TikTok, no se crean que todo es tontería. Y cuando algunos estén seguros, váyanse a Google y empiecen a concatenar información para que ustedes sepan si es verdad o mentira. Uh-huh. Pero dicen que están, por medio de la inteligencia artificial, están pudiendo hacer una especie de... digamos que de sinergia entre células humanas y con inteligencia, okay, artificial.
Sí,
entonces,
pues,
para crear como... No sé si para regenerar células o para crear
hace 10 años incluso, ya había en Austria y en Alemania, uh-huh, había hospitales que estaban haciendo y universidades que estaban haciendo... estaban plantando células, ¿sí? En ojos, tratando de generar células. Uh-huh. Y estaban haciendo estudios sobre todo con animales, ¿sí? En algunos casos habían funcionado.
Tienes que contarnos la historia completa, pero te admiramos profundamente.
Te
admiramos profundamente.
Te vamos a llevar al baño ahorita, no te preocupes.
Despedimos. Gracias, Ana Lu.
Muchas gracias,
Gabriel.
Los quiero, buen fin.
Joel.
Hasta el lunes, gracias.
Pareja de Rojo. Si hay programa mañana, nos pregunta Melissa que si tenemos la posada, sí, claro, no va a haber programa. Sí, no, sí hay programa, sí, ya lo grabamos.
Y el domingo,
¿verdad? Y AG es de República Dominicana, ya me estoy.
De República Dominicana.
Gracias a Laura Reyes en la producción, al ingeniero Iván en los controles. Pasen un lindo, muy lindo viernes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.